Hoy tenemos con nosotros a nuestro querido amigo y colaborador de Radio Dos Luces, el Sheikh Vicente Mansur Mota. El Sheikh Vicente Mansur Mota es uno de los imames más comprometidos con la divulgación del Islam en España. La razón de que le entrevistemos de nuevo hoy es que acaba de publicar un nuevo libro. As-salamu alaykum.
Wa alaykum as-salam wa rahmatullah.
¿Qué tal estamos, hermano?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, hasta ahora has publicado en poco tiempo varios libros, ¿no? Como son De qué habla el Corán, El tratado de quienes buscan el buen camino y El comienzo de quien retorna a Allah, e Historias ejemplares del Corán y la Sunna. ¿Cuál es el motivo que te ha inducido a publicar todos estos títulos?
Bueno, yo pienso que la razón principal era el hecho de yo creo que dos puntos fundamentales. El primero, la escasez de obras en español que teníamos, que bueno, hoy, pues gracias a Dios, pues vamos teniendo muchas más publicaciones y de diversa temática. Aún falta mucho más, pero comparado con unos años atrás, pues era muy poco, ¿no? Lo que teníamos. Y también, pues, por los libros que solíamos tener en nuestras manos, pues a veces no eran muy adaptados para un público, no solo ya de lengua hispana, sino ya poco adecuado para las sociedades en que vivimos. Entonces yo pienso que son los dos puntos fundamentales que en su día me instaron a publicar estos libros, que además son de diversa temática.
¿Usted cree que los musulmanes de habla hispana necesitamos leer más libros islámicos? Y bueno, y no quedarnos solo con los libros que entregan gratuitamente algunas corrientes de pensamiento islámico minoritaria, como los que suelen regalar en la mezquita. Es decir, ¿usted piensa que debemos leer más?
Sí, yo incluso diría que tenemos que exigir más. Yo pienso que tenemos que exigir porque hoy es cierto que ya hace ya unos años, con la aparición de Internet, pues es cierto que se tiene mucho acceso a, es menos costoso económicamente también que publicar muchos libros, distribuirlos y todo eso, tener una página a la que todo el mundo pueda acceder, pero sí que es cierto que a veces hace años, pues a lo mejor hoy todavía hay, pero creo que mucho prácticamente ya es inexistente, ¿no? Pero sí que durante mucho tiempo se distribuyen una serie de libros que, como he dicho antes, pues no solo a veces desde el punto de vista de la traducción no estaban bien escritos, bien traducidos, sino que la temática, aun siendo islámica, no estaba debidamente presentada a los musulmanes de diferentes países, y que luego también pues aprovechaba pues para meter pues ciertas ideologías y tendencias pues que a veces podemos calificar un poco de no de radical, pero sí un poco extrema o muy literalista.
Bueno, pues hablemos del nuevo libro. ¿Cuál es el título?
El título del libro es se llama La Tuhfa.
Y bueno, cuéntanos un poquito de qué trata.
Bien, pues si me lo permites, primero voy a hablar del título, que significa. Ajá. La Tuhfa viene de una palabra árabe que es Tuhfa, que en árabe significa el regalo, el presente. Y el libro que he traducido se llama Tuhfatul Arif, que es el presente del perspicaz o de la persona iletrada, de la persona letrada, perdón, la persona culta. Y este libro fue escrito por un franciscano mallorquín del siglo XV que, bueno, por diversas, no quiero hacer, como se dice hoy día, un spoiler del libro, pero que por diversos motivos, unos viajes que hizo de estudio a varias ciudades europeas, él era de Mallorca, luego estuvo por Cataluña, luego estuvo en Italia, y en Italia él conoció el Islam. Entonces él, como cristiano, se dirigió por un consejo que le dio uno de sus maestros, que es el que le dio a conocer el Islam, él se fue a Túnez, y allí aceptó el Islam, y bueno, conoció a dos emires con los que vivió, y nos contó un poco pues de temática, sobre todo un poco histórica, de lo que aconteció cuando él vivía en aquella época en Túnez. Y digamos que luego la parte más gruesa del libro él como ex, vamos a decir, ex cristiano, y sobre todo como teólogo, porque él fue gran erudito y teólogo, lo que hace es poner sobre la mesa y criticar una serie de teorías y fundamentos del cristianismo.
Bueno, nos has estado hablando de Anselmo Turmeda, pero ¿quién fue? ¿Quién fue Anselmo Turmeda?
Pues Anselmo Turmeda, la verdad es que, siendo que es español, es muy desconocido, porque únicamente lo conocen, en este caso, por ejemplo, lo conocemos la gente que estudiamos literatura catalana, lo conocemos porque, por ejemplo, los institutos se estudia. Él fue un gran literato catalán. Aparte de que fue el gran franciscano y teólogo, etcétera, él tiene muchas obras de poesía, sobre todo poesía litúrgica, poesía religiosa cristiana, y fue muy conocido. Pero yo pienso que, bueno, muchos pensamos, sobre todo musulmanes, que debido a ese paso que él dio al Islam, pues pienso que son pues de estas personalidades que, bueno, realmente ese también fue un punto por el cual nos llevó a traducir esta obra, ¿no? De rescatar un poco del olvido esta gran personalidad de la historia de hace 5 siglos, este mallorquín, que al contrario que ha sucedido con otros personajes como se pueden conocer en la literatura catalana, que fue Ramon Llull, pues es prácticamente desconocido. Entonces, mi intención, nuestra intención de sacar, de traducir esta obra, era por dar a conocer este musulmán español que entró en el Islam hace 5 siglos con lo que yo suponía.
Pero dinos una cosa, ¿por qué elegiste traducir esta obra?
Pues otro de los motivos fue porque ya hay una traducción, bueno, realmente hay dos traducciones al español, hay dos traducciones al castellano y una al catalán, aquí en España. Anteriores, la más conocida fue de un arabista español que se llamaba Miquel de Palza, pero la verdad es que es una traducción mediocre, en el sentido de que, si bien en aspectos sencillos de la obra, pues cuando Abdullah el traductor, este Anselm Turmeda, pues habla de sus viajes, etcétera, pues la traducción es normal porque es un lenguaje básico. Pero sí, cuando él empieza a tratar asuntos de teología, asuntos de los evangelios, asuntos de la Biblia, se ve que realmente Miquel de Palza no tenía un dominio real de la lengua árabe como para entender el texto árabe que escribió Anselmo Turmeda. Y eso luego se ve luego en la traducción de estas partes, digamos que habla de asuntos teológicos o de los textos de la Biblia, que realmente cogían mucho en la traducción. Entonces, otro motivo que nos movió a realizar esta traducción, pues era presentar otra traducción que realmente estuviese a la altura de la obra y que transmitiese realmente pues el contenido de la obra, aparte de ciertos comentarios y observaciones que yo mismo he hecho en el libro, que un poco, bueno, criticando o refutando ciertas apreciaciones que hizo Miquel de Palza que tampoco eran correctas, ¿no? Entonces, esto, el hecho de tener una buena traducción de la obra, que incluso ya siendo poco conocida, la traducción o las traducciones que hay realmente no son buenas.
Es decir, que estamos hablando de lo que se llama una libre traducción, ¿no?
Sí, bueno, más que libre traducción, ajustar realmente el texto árabe, pues en este caso al español, porque como te he comentado antes, deja en algunos puntos deja bastante que desear las traducciones que se han hecho anteriormente y que no transmitían realmente lo que él quería, lo que Anselmo Turmeda pues quería decir en asuntos que sobre todo son teológicos y que si uno pues no tiene un dominio, por un lado, de la lengua árabe y, segundo, de aspectos que tienen que ver con teología dentro del Islam, pues entonces no puede luego presentar una buena traducción.
Bueno, al leer el libro, una de las cosas que más choca es el lenguaje áspero y duro que usa al hablar de los cristianos. ¿A qué se debe esta dureza?
Bueno, la verdad que este es un punto, vamos a decir, crítico para un lector moderno. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, esto lo indico en la introducción, ¿no? Que tenemos, pues, en nuestras manos, pues, un libro que es de polémica teológica, de hace 5 siglos. Entonces, claro, el lenguaje que se utilizaba hace 5 siglos en libros que eran de teología, que eran críticas de unas religiones a otras sobre aspectos teológicos, pues lo más seguro es que no va a haber expresiones, vamos a decir, una expresión actual que es políticamente incorrecto, ¿no? Como se suele decir. Entonces, claro, no es que es algo que también hemos querido recalcar en la introducción, y es que no hemos hecho esta traducción ni hemos presentado este libro para menospreciar o insultar a los cristianos ni nada por el estilo, ¿no? Al contrario. Sino que es rescatar del olvido una obra que nosotros pensamos que no ya porque fuese musulmán, sino que es de una personalidad que es de la historia de España, que era un franciscano mallorquín, que, pues bueno, por factores pues de diversa índole, él acabó en el Islam y se fue a vivir a Túnez y allí murió. Entonces, claro, son libros de hace ya siglos y por lo tanto no es de extrañar que encontremos pues ciertas expresiones que incluso puedan ser hirientes, pero hay que entender el contexto histórico. Del mismo modo que si uno va también a otras obras pues del mundo cristiano, pues puede ver también una serie de expresiones que pueden responder a las épocas, ¿no? Cuando se habla de los musulmanes, de los infieles o otras cosas, ¿no? Entonces hay que entender esas expresiones en su contexto histórico, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque no se busca, hay que entender la época histórica, ¿no? Y entonces lo importante es ir al contenido de la obra de Turmeda, de Abdullah el traductor, bueno, que así se hizo llamar, él cuando entró al Islam se hizo llamar Abdullah y él fue conocido con el sobrenombre del traductor porque al llegar a Túnez, a los pocos meses, se puso a trabajar en el puerto y aprendió la lengua árabe, como él dice en el libro, en un año, trabajando de traductor entre los comerciantes cristianos y musulmanes, ¿no? Entonces, lo importante es el contenido del libro, que además tiene la particularidad, que también lo indico en la introducción, que él hace un estudio y un análisis de los textos bíblicos desde una dimensión islámica. Y eso, la verdad, que es muy... Cuando uno tiene conocimiento tanto de esa cultura, vamos a decir, cristiana y luego islámica, el hecho de que un musulmán haga un análisis o una crítica de los textos bíblicos desde un academicismo islámico es una perspectiva muy interesante y a la que invito mucha gente a leer porque es muy rica, la verdad.
Bueno, antes nombraste que era prácticamente desconocida tanto para musulmanes como para no musulmanes. ¿A qué crees que se debe esto?
Bueno, yo pienso que, como he dicho al principio, al ser, claro, él era mallorquín, franciscano, que escribía en catalán. Dentro de la literatura catalana fue muy conocido hasta el día de hoy. Sus obras se estudian, incluso hay cantautores españoles como Raimon, que tienen letras, que utilizan poesías suyas en letras, ¿no?, para sus canciones. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que luego, que esto también lo indico en el libro, es como que se tiene toda la parte de cultura cristiana, se estudia y se analiza, pero luego, desde el momento que da el paso al Islam, todo lo que es del otro lado de la orilla, y nunca mejor dicho, todo lo que es del otro lado de la orilla es como que no interesa, ¿no? Bien porque no se siente que no es parte de la cultura, porque ha dado un paso, ha cometido un error y se ha ido al otro bando, como si esto se tratase de una pugna entre bandas. Y entonces yo hago alusión a ello en la introducción, que realmente que esos roces culturales, históricos, pues siempre se han dado en todos los pueblos, ¿no? Pero que para hacer un verdadero ejercicio humanista, intelectual, debemos de saltar por alto, pues como he dicho antes, por los contextos históricos, etcétera, e ir directamente a la esencia del libro y qué es lo que él quiere transmitir realmente en el libro. Entonces, bueno, yo pienso que como no interesaba estudiar esa parte islámica, porque como yo pienso que durante muchos siglos era, también se trabajó, hay que decirlo que es verdad, para hacer que el pueblo sintiese como que lo islámico en España, la presencia islámica, siempre ha sido algo forastero, algo extraño, algo extranjero, y realmente se consiguió. Entonces, claro, es como que eso no interesaba, ¿no? Pero claro, luego sí que es verdad que con la venida de ciertos orientalistas y luego arabistas, en este caso sí que hay que reconocerle a Miquel de Palza el trabajo que hizo de sacar pues a la luz esta obra de este gran teólogo y literato mallorquín que era Ansel Turmeda.
Bueno, y hablando de este autor, Anselmo Turmeda, o bueno, más conocido por Abdullah el Traductor, ¿qué influencia o ha tenido algún tipo de influencia sobre escritores de su época o posteriores?
Pues lo cierto que en su época y luego unos siglos en adelante, casi hasta el siglo, finales del siglo XX, ha pasado prácticamente desapercibido, tanto como para propios como para extraños. Es decir, en España la literatura catalana se ha estudiado pues su parte, su legado cristiano, y prácticamente se ha dejado pues la parte islámica, y luego tampoco su obra fue, eso ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Que por diversos factores pues la obra de algún sabio pues ha estado como un poco, no se sabe por qué, pues no ha sido conocida, no se ha expandido, se ha extendido como otras, y esos han sido los factores por los que no ha sido conocido. Pero luego sí que ha habido ese rescate ya en el siglo XX, sobre todo con arabistas, que se interesaron por rescatar manuscritos y obras de personajes que sabían que existían, pero que todavía permanecían en manuscritos. Y entonces, este manuscrito, esta obra de la Tuhfa, es una de esas obras que gracias a Dios, se han rescatado del olvido, y que en este caso, no porque sea yo, pero sí que es interesante, y además yo creo que es importante que se rescaten obras o que se vuelvan a reeditar obras de sabios y pensadores musulmanes desde la propia comunidad islámica. Porque ahí sí, yo sí que invito a hacer un análisis, tanto por ejemplo de la obra que en su día hizo Miquel de Palza, como la que hago yo, que aunque no es muy extensa en lo que es académicamente, en el sentido de que no hago muchas observaciones a pie de página ni análisis, pero sí, primero, en lo que es la traducción, y esto siempre, como tú sabes, el tema de cómo se traducen ciertas palabras del árabe luego al español, intentando evitar algún sentido que pueda dar a entender otros sentidos que no son de una religión u otra. Y el hecho también de aportar cosas al texto que una persona que desconoce el Islam nunca puede aportarlos porque lo desconoce. Entonces, al no estar formado en ciencias islámicas, no va a poder aportar una serie de teorías o de observaciones que sí puede hacerlas pues una persona que haya tenido pues unos estudios o tenga una formación islámica en este sentido.
Mira, hay una pregunta que te quiero hacer, y es: ¿en qué sentido nos puede ayudar la lectura de este libro, ya sea para musulmanes de habla hispana como para no musulmanes?
Pues yo pienso que lo que puede aportar realmente, primero, como una experiencia vital de una persona, que yo creo que eso a veces es lo que nos falta a todos, ¿no? Ponernos en la piel del otro, qué implicaba para un franciscano de hace 5 siglos dejar toda su cultura, todo su legado, su confesión, e irse al otro lado del Mediterráneo con lo que yo suponía, ¿no? Y yo pienso que es lo que digo también en el libro, ¿no? Que implicaba todo ese cambio, ¿no? Iba a hacer un cambio realmente, de 180 grados, ¿no? En su vida. Y solo desde ese punto humanista es bonito conocerlo, ¿no? Que implica, pues él va contando su historia, cómo conoce él, cómo le llega, porque es todo a través de un tema teológico que se plantea e intenta buscar una solución, una respuesta, y luego pues la decisión que toma él. Y luego, desde el otro punto de vista, al musulmán le puede aportar el hecho de que asuntos que él desconoce sobre las, lo que son los textos bíblicos, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, de cómo son, y aquí también, sobre todo alguien que no sea musulmán, el hecho de cómo estudia y analiza los textos bíblicos desde una perspectiva islámica, porque es muy diferente. Y ahí insta mucho el tema de la reflexión y de la meditación, a veces en cosas que podrían ser livianas o que se nos pasan por alto, pero que él las pone sobre la mesa para que sean analizadas. Sí que es cierto, que esto lo quiero recalcar, que a veces utiliza una serie de expresiones que incluso pueden malherir. Eso es cierto, eso hay que decirlo. Pero que responden a un contexto histórico, que eso puede pasar con cualquier otra obra de otra religión, pues que son expresiones y lenguajes de la época y que responden a un momento histórico. Pero que yo pienso que lo importante es ir al grano del asunto, porque es un libro que yo pienso que puede aportar. Ya el hecho de que te aporte otra visión de ver las cosas, yo creo que ya es muy enriquecedor.
Pues nada, ¿quieres añadir algo más a lo que ya has dicho?
Bueno, pues yo espero que la traducción que he hecho, pues pienso personalmente que está bien, que sí que se pueden aportar todavía más observaciones que son académicas o teóricas a lo que plantea Ansel Tumeda en el libro, sobre todo un estudio o un análisis desde un punto de vista islámico, como he dicho antes, de los textos de la Biblia. Y yo pienso que es una obra, aunque es pequeñita, porque es una obra de unas 130 páginas, es muy condensada, está muy condensada y se pueden sacar muchas cosas, porque trata al principio desde un punto de vista autobiográfico, cuenta su vida, sus estudios, su familia, su origen de Mallorca, luego tiene incluso otro punto de vista histórico, porque cuenta la vida en Túnez en su época, incluso hasta hoy día la mayor referencia en datos históricos de aquella época es Ansel Tumeda, incluso en árabe. No hay historiadores árabes que hayan aportado tantos datos como él lo hizo en su obra. Y luego esa parte teológica, que es la más importante de él, él como persona que ha entrado al Islam, pues hace una serie de críticas a unos fundamentos que él piensa que estaban equivocados.
Bueno, por último, antes de despedirnos, ¿cómo puede hacer una persona si quiere comprar este libro? ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde se dirige?
Bien, pues se puede dirigir a un mail que está creado específicamente para ello, que es librosvmma@gmail.com. Y ahí se le dará toda la información que necesite para cómo saber cómo obtener el libro.
Bueno, pues lo repetimos. Si usted desea, querido radioyente, comprar este libro, se dirige a la dirección de correo electrónico librosvmma@gmail.com. Pues, hermano, entonces te deseamos que tengas un gran éxito con este libro, al igual que has tenido con los anteriores.
Muchas gracias.
Y te animamos de todo corazón a que sigas trabajando por los musulmanes españoles.
Pues muchas gracias y bueno, ahí estamos en el hilo y esperamos que en poco tiempo podamos publicar otra obra que sea de interés y de provecho para la comunidad.
Inshallah. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.